Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. El 6 de abril es jueves de pasión. Esto no es que esté aquí, esto se ha acabado ya. Al menos eso decimos los rancios, más rancios, ¿no? Pero se ha acabado. Suben las temperaturas en todo el país. Los hoteleros encaran con optimismo la Semana Santa. Mucho optimismo, puede haber grandes cifras de ocupación. Eso es síntoma evidente de que las cosas empiezan a ir mejor de lo que iban antes. Y hoy, fíjese, un 6 de abril, hace muchos años, se lo contaba antes, a las 6 de la mañana, se cumple 25 años de una guerra cruel, salvaje, bárbara, cercana, próxima a nosotros, que vivimos con mucha intensidad durante bastante tiempo, la guerra de Bosnia. Bosnia-Herzegovina, el cerco a Sarajevo, Sarajevo como centro de interpretación de la maldad, del terror, del pavor de la guerra. De aquella cosa que era la antigua Yugoslavia, se acordará usted, que tiene edad, que era un país o una federación de pequeños países que funcionaba bien mientras estaba el Partido Comunista. Un Partido Comunista relativamente comunista. Y Josip Broz Tito, que era el líder. Yugoslavia tenía 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder, que era Tito. Y Tito murió en 1980. A Yugoslavia le hacía mucha gracia. Es decir, a Occidente le gustaba Yugoslavia, porque Yugoslavia era un tapón. Primero, no dejaba que la Unión Soviética llegara al Mediterráneo. Y segundo, era una economía próspera. No tenía nada que ver con Checoslovaquia, con Hungría, con esos países. Bueno, pues las cosas más o menos salían hasta que la segunda década de los 70 fue hundiéndose poco a poco. Y al inicio de los 80 muere Tito. Y una vez muerto Tito, el sistema lo que crea es una presidencia rotatoria de un año por cada una de las federaciones, Serbia, Croacia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no funciona. Y los serbios, sobre todo con la autonomía de Kosovo, no la independencia, la autonomía entonces de Kosovo, que para los serbios forma parte del núcleo de la cuna de la gran Serbia, empieza a crear tensiones. Eslovenia y Croacia se independizan y empiezan no hostilidades, empiezan hostialidades. Pero créanme ustedes, de una violencia, Slobodan Milosevic, nada más y nada menos. Y dentro de Serbia, es decir, aquello se queda: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Serbia y para algunos Kosovo, como les digo. Milosevic empieza a agitar, serbios y croatas se enfrentan y además dentro de Bosnia, los serbios de Bosnia, Radovan Karadžić, quieren formar una república serbia en Bosnia que crea una guerra. Karadžić, acuérdese, aquel psiquiatra sanguinario que produjo el cerco de Sarajevo, estuvo durante mucho tiempo huido, camuflado de médico curandero con unas barbas largas en Belgrado, hasta que fue encontrado en Tribunal Internacional y en la cárcel anda. El general Ratko Mladić, ¿se acuerda? El de Srebrenica, el de Sarajevo. Anda que no costó encontrar a Mladić. Se encontró y a la Haya. Milosevic a la Haya. Murió en el juicio. Pero Sarajevo fueron 4 años de sitio. 12.000 muertos, 50.000 heridos, el 80% civiles. La mitad de la población entre muerta y exiliada, marchada, huida, como pudieran hacer. ¿Se acuerdan ustedes de los francotiradores? Rodean las colinas de Sarajevo, el ejército de los Karadžić, los Mladić y compañía. No pueden conseguir Sarajevo y lo que hacen es instalarse en algún edificio que han ocupado o alguna colina y disparaban desde allí francotiradores a las intersecciones de las calles. Una de las avenidas de Sarajevo se llamaba la Avenida de los Francotiradores. Intentaban poner algunos coches, algo, porque la gente tenía que salir a buscar comida. Incluso algunos se tomaban un café en dos cafeterías que había. Y tú estabas sentado en esa cafetería, un tipo pasaba por la intersección, le disparaba un francotirador que estaba apostado las 24 horas para ver quién pasaba. No le importaba saber quién era. Simplemente le mataba. Recogían el cadáver y seguían la vida. Así estuvieron 4 años. Ya no existe el Sarajevo de antes de la guerra. Ya no existe. De esa terrible guerra de Bosnia, de la que si quieren luego echamos a partir de las 10 de la mañana, un recuerdo. En España, ¿en qué está la cosa? Bueno, en que este fin de semana, saben ustedes, en Bayona tiene preparado ETA ese simulacro de desarme que tiene entusiasmado a unos cuantos que forman parte de la foto de la vergüenza. La foto de la vergüenza es la que en el Parlamento Vasco establecen Otegi, Podemos, el PNV, y el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista? Sí, el Partido Socialista. Pero bueno, la cantidad de... ¿Qué hace el Partido Socialista en una foto con Otegi, que es el que decide o el que pretende decidir quiénes son los buenos y los malos? ¿Quiénes están fuera de la foto son malos, dentro de la foto son buenos? Florencio Domínguez antes le citaba un artículo interesante en La Vanguardia de hace ya algún tiempo. Ha explicado, que es uno de los grandes expertos de este asunto, ha explicado este embrollo bastante bien. Miren, cuando ETA dijo que ponía fin a la actividad terrorista, decidió dos cosas. Una, que la destrucción de sus arsenales, de las muchas armas que todavía tiene, fuera objeto de negociación. Y de esa manera obtener algún tipo de contrapartida. Y segundo, que las armas, en el caso de entregarlas, no se entregaran al gobierno, ni al francés ni al español, porque eso transmitía la idea de la derrota. Y hacer como hizo el IRA en el Reino Unido. Pues un día allí unos cuantos verificadores queman todo y son todos felices. Pero, es decir, ETA quiso aparentar que negociaba. Incluso le pidió a Francia, al gobierno francés, oiga, por favor, presione al gobierno español para que entre todos negociemos. Y el gobierno francés dijo, por aquí se va a Madrid, puso el dedo tieso. Claro, tampoco encuentra grandes verificadores, porque ha habido verificadores que han acabado sentados ante la Audiencia Nacional. Con lo cual, la propaganda, esa propaganda de la destrucción de arsenales, quien se la revienta es la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque le pilla las armas antes de que los otros la entreguen. Es decir, ETA dice, oye, yo no me puedo desarmar porque es que ustedes me están desarmando. Bueno, claro. ¿Y qué esperabas? El desarme es propaganda. Lo importante es la disolución. ¿Qué van a entregar? ¿Armas íntegras o armas manipuladas para que no se sepa y no pueda investigar la Guardia Civil dónde y cómo se utilizaron esas armas? Y esclarecer algunos atentados. Y claro, que a esta pantomima de verificadores y de artesanos de la paz y de inmensos gilipollas con carné, se sume el PSOE vasco. Miren, déjense de verificadores. Si quieren ustedes entregar las armas, le dicen ustedes a la Guardia Civil, a la DGS francesa, a quien quieran. Oiga, el zulo es este, geolocalización, adiós. Que ya se encargarán ellos de encontrarlo. Lo demás, foto de la vergüenza.